Dice la palabra del Señor: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y estuvo consigo, y tuvo consigo como 400 hombres. Repitiendo el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Cualquier parecido, pura coincidencia. El versículo 1 nos está hablando a nosotros de la existencia de un lugar que se llamaba la Cueva de Adulam. Y definitivamente esa cueva, hermanos, no era un hotel de 5 estrellas. Ese lugar era un campamento horrible de refugiados. Era un lugar donde acudían aquellas personas que andaban perseguidas por la sociedad. Era una bóveda oscura cuya salida estaba en los arrecifes, en los acantilados de esos macizos, y esa caverna se internaba hasta el corazón de la colina. Y precisamente en ese lugar, la cueva de Adulam, allí llegaron, hermanos, a vivir varios hombres. En número se dice que eran 400 hombres que llegaron a ese lugar. Específicamente, la Biblia nos dice que había un denominador común entre esos hombres, y el denominador común era los problemas. Estaban verdaderamente, hermanos, agobiados por los problemas. Seguramente los andaban persiguiendo sus acreedores. Entonces, ahí estaban esos hombres escondidos en ese lugar. Luego, en el versículo 2, notamos de que esta gente se juntó con David. ¿Y qué estaba haciendo David allí, hermano, en esa cueva? Si era un lugar horrible. Es que David estaba allí porque era un perseguido político. El rey Saúl lo quería matar. Tenía celos, tenía envidia, tenía miedo que este David pudiera destacarse y pudiera desbarrancarlo. Así que entonces quería, hermano, matarlo. David era un perseguido, había perdido completamente su paz por los anhelos de este rey Saúl. Por lo tanto, hermanos, David cuando estaba allí, dice el versículo 2, de que él llegó a ser jefe de estos 400 hombres. Es que, hermanos, era una pandilla la que estaba allí en ese lugar. Y se hizo jefe de estos hombres, de tal manera que formó con ellos un ejército poderoso y les enseñó la destreza de la guerra. Cuando David ascendió al trono, estos hombres, hermanos, lo rodearon a David. Uno de ellos era su guardaespalda y se conocían estos hombres como los valientes de David. Pero ya no eran, hermanos, aquellos hombres de mala reputación. Ahora eran hombres que formaban un ejército, eran valientes, disciplinados, organizados, bien orientados, eran hombres fieles, hermanos, a David y a la causa de David, eran personas poderosas. Lo que se ve, hermanos, en este grupo, lo que se ve en este grupo de refugiados, lo que se ve es que ellos, hermanos, dieron un enorme salto. que posiblemente usted ya haya dado ese salto que, en el cual usted se ha escapado de situaciones difíciles y ahora tiene una vida completamente bendecida. Se ve en estos 400 hombres de que ellos, hermanos, dieron un salto enorme. Un salto, hermanos, de la derrota a la victoria. Un salto del fracaso hacia la realización personal. Maravilloso, hermano, lo que estamos leyendo aquí en la Sagrada Escritura. Ellos, antes de llegar a la cueva de Adulam, eran hombres de mala reputación, eran hombres maldicientes, eran hombres que le debían a todo el mundo y que no querían o no podían pagar, y por lo tanto los acreedores los andaban persiguiendo, quizás para meterlos a la cárcel. Algo habían hecho ya con su familia, porque en ese entonces, hermanos, la familia pagaba a veces los platos rotos de aquel que debía dinero. Resultado, quizás, hermano, era el insomnio. Eran hombres que no podían dormir. Eran hombres que sentían la presión de los acreedores. Eran hombres, hermanos, que quizás ya no querían vivir. Pensaban en el suicidio y querían, hermanos, huir a cualquier lado. Por eso llegaron ahí a la cueva de Adulam. Y además, hermano, lo que dice aquí la palabra, estaban en amargura de espíritu, amargura de espíritu. Externamente era gente acosada, era gente perseguida, era gente señalada. Interiormente ellos estaban afligidos, ellos estaban experimentando emociones y sentimientos turbados y completamente contaminados. De seguro no tenían paz, no tenían gozo, no tenían felicidad, y para ellos, hermanos, no existía nada de esperanza. La sociedad los había desechado completamente. Así que era un grupo de jóvenes, no sé, adultos, que llegaron a la cueva de Adulam y llegaron completamente derrotados y fracasados. Pero una cosa, hermanos, yo noto aquí en esta historia que les hemos leído, de que a estos hombres, hermanos, les esperaba algo grande. A estos hombres les esperaba algo maravilloso. Usted se puede preguntar en esta mañana, bueno, ¿y qué es lo que la sociedad puede hacer a favor de estos hombres? ¿Qué es lo que Dios puede hacer con estos hombres? Es que, hermano, nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios. El corazón nuestro es diferente al corazón de Dios. Dios vio en ellos algo, hermano, de tal manera que Dios comienza a hacer algo maravilloso en sus vidas. A través de David comenzó a bendecir a estos hombres. Por lo tanto, ahí en la cueva encontraron a David. Y David, hermanos, comienza a ser el jefe de ellos. Si alguien los entendía perfectamente a todos ellos, era David. Porque David era perseguido, porque David había perdido la paz. Él no podía dormir tranquilo, de igual manera estos hombres. Así que David los entendía perfectamente, los comprendía a cabalidad. Y miren, hermanos, de que David se toma la tarea, se toma ese desafío, hermanos, bajo el liderazgo de él, de transformar a esta pandilla en un verdadero ejército disciplinado, orientado, organizado, valiente y fieles a David y fieles a la causa. Por lo tanto, hermanos, Dios a estos hombres los sacó del hoyo, de la derrota, del fracaso. Los puso alrededor de David en el palacio real. Y óigame, el Señor dedica algunos versículos de la Biblia a muchos de ellos para exaltar las proezas, la dedicación y el heroísmo de estos hombres que eran los valientes de David. Yo digo, hermanos, que si bajo el liderazgo y la unción de David, estos hombres fueron sacados del abismo, fueron sacados del hoyo, de la frustración, de la amargura, de la rabia, hermanos, y de la amargura de espíritu, yo me pregunto, ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros bajo el liderazgo y el poder de nuestro Señor Jesucristo? Para aquellos que estamos abatidos, por aquellos que están desesperados, para aquellos que sufren, los que tienen, hermanos, dolor y están completamente derrotados. Yo quiero decirles que el Señor Jesús, para eso exactamente vino, hermano. Él dice que Él no vino a buscar a los sanos, sino que a los enfermos. La verdad es que todos éramos sanos porque dice la palabra que no había un tan solo justo sobre la faz de la tierra y que por lo tanto todos necesitaban la salvación de Dios. Pero hay algunos que se consideran sanos. Hay algunos que creen que no necesitan a Dios en su vida porque están fuertes, porque están rodeados de bienes, porque tienen esto, porque tienen lo otro, porque tienen cuello, porque tienen posiblemente tráfico de influencia. Entonces se sienten sanos, no necesitan a Dios. El Señor dijo, yo no he venido por esos. Ellos ya tienen su consuelo. Yo he venido por los enfermos, gloria a Dios. Por eso podemos ver la obra, hermano, en esta gente malvada, cómo el Señor a través de David los sacó adelante. El Señor Jesús, hermano, dijo también, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, que el Señor, hermanos, ha venido para ayudar al extraviado, para soltar al esclavizado y aquella persona que estuviera completamente oprimida. Recuerdo haber leído, hermanos, una historia de un submarino que se hundió en las costas de Terranova. Por lo menos había un poco menos de un centenar de hombres que se hundieron juntamente con ese submarino. El submarino fue localizado y se prepararon unas cuadrillas de rescate para ayudar a esta tripulación. Y la tripulación pudo notar allá dentro del submarino de que la cuadrilla de rescate había llegado precisamente ya al submarino. Y un tripulante comenzó a comunicarse a través de la clave Morse, con esos que estaban allá afuera. Y la pregunta que él hacía con esa serie de golpecitos era, ¿hay esperanza para nosotros? ¿Hay esperanza para nosotros? Y él seguía, ¿hay esperanza para nosotros? Hermanos amados, esa es la pregunta que la sociedad se hace hoy en día, que el mundo se hace hoy en día. ¿Hay esperanza para nosotros? Hermano, esa pregunta Pablo la contestó hace, hermano, 2000 años. Él dijo en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Qué maravilloso es saber eso, hermano, de que Cristo es la esperanza de gloria. Entonces, si Cristo es la esperanza de gloria para cualquier ser humano, no importando, hermanos, cuán bajo nosotros hayamos descendido debido a nuestras malas decisiones y elecciones en la vida, no importando eso, hermanos, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No importando, hermanos, que nosotros hayamos sido atrapados en la cocaína o en cualquier otro producto, hermanos, adictivo, o hayamos sido atrapados en la brujería, en el espiritismo, o es más, hermano, en el satanismo, Cristo dijo, Pablo dijo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No importando que nosotros, por las circunstancias de la vida, hayamos sido tragados vivos, hermanos, como fue tragado Jonás en la barriga de ese gran pez, hermanos amados, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No importando de ninguna manera aquellos dolores aquellas heridas profundas que le han rasgado el corazón desde su infancia y desde su adolescencia, pudiera ser por la violencia, pudiera ser por el abuso psicológico de sus progenitores, pudiera ser, hermano, por el rechazo, pudiera ser por el abuso físico, verbal, inclusive sexual. Óigame, usted no se puede quedar en esa miseria. ¿Qué dijo Pablo? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si han habido personas que han sido, hermanos, rechazadas por su padre o por su madre, ¿qué dijo el Señor? Aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo Jehová me recogerá. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué decir, hermano, como dice aquí, de los endeudados? De las personas que han fracasado financieramente, de las personas que hicieron malas inversiones, de las personas que todos sus proyectos se les desplomó como castillo de naipe. ¿Qué decirle a esas personas? Óigame, usted es más importante que sus proyectos, amén. Qué importante es lo que hace Dios, que a veces se vienen los proyectos para abajo, pero a usted lo sostiene, esperando bendecirlo, fortalecerlo y ver cómo lo puede ayudar más adelante. ¿Quién lo hace? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué lindo, hermano, es ser hijo del Señor. Eso es maravilloso. Y el Señor, hermanos, quiere bendecirnos poderosamente a nosotros. No importando la voz, hermano, que el enemigo te diga, estás perdido para siempre, no te puedes escapar. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La Sagrada Escritura, hermano, dice la verdad. En cuanto a Dios, dice la verdad en cuanto al diablo y dice la verdad en cuanto al hombre. Dice la verdad en cuanto a Dios, porque la Escritura nos dice de que Dios es amor, de que Dios es misericordia, de que Dios es compasión, de que Él es un Dios poderoso, un Dios puro, un Dios santo, que es el camino, la verdad y la vida. Todo eso es una verdad, hermanos. Pero dice la verdad en cuanto al diablo, porque en cuanto al diablo el Señor dice de que Él es el padre de la mentira, Él es el padre del engaño. Él es, hermano, el ángel de luz que se viste para engañarlo a usted y atraparlo y condenarlo para siempre. La Biblia dice la verdad en cuanto a Satanás cuando dice, Él ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Dice la verdad en cuanto al diablo. Y óigame, hermano, que el Señor dice la verdad en cuanto a los hombres, porque a todos los hombres del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento el Señor no les encubrió absolutamente nada. Habló el Señor de los errores, de las deficiencias, de los fracasos y de las derrotas de aquellas personas del Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Señor, hermano, habló de todos los desaciertos del ser humano. Él dice la verdad. Y esto nos bendice a nosotros, ¿saben por qué? Porque en la Biblia, hermanos, hay una cantidad de hombres que fracasaron, que tropezaron en lo mejor, hermano, de sus ministerios, en lo mejor del desarrollo de sus vidas. Ellos tropezaron estrepitosamente, pero Dios, hermano, como hizo David con esa pandilla, el Señor los levantó y los llenó de su espíritu y los puso por gloria y honra del Señor. Esa lista, hermano, es grande. Uno de ellos, hermano, fue Moisés. Moisés fue un hombre que había egresado ya a los 40 años de las mejores universidades de Egipto. Y a sus 40 años de edad, Moisés salió a ver a sus conciudadanos y se dio cuenta de que un egipcio estaba matando, estaba maltratando a un hebreo. Así que lleno de rabia, Moisés arremete contra este egipcio de tal manera, hermanos, que mató a ese egipcio. Y de esa manera Moisés, en lugar, hermano, de ser un grande misionero, porque el llamamiento era que sacara al pueblo israelita de Egipto, hermano, se convierte en un asesino. Y lo supo Faraón, y Faraón dijo: búsquenmelo porque yo voy a matar a Moisés. Y Moisés sale huyendo, hermanos, al desierto de Madián. Y ahí, hermano, estuvo en esa soledad pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Vea, hermano, qué situación esa. Vea qué fracaso para este hombre de Dios. Pero ahí en Madián el Señor comenzó, hermanos, a trabajar en la vida de él. Ahí en Madián, en la soledad, comenzó a hablar con Moisés. Yo creo que Madián fue el gimnasio espiritual donde este hombre, hermano, comenzó a crecer, conoció la presencia del Señor, tuvo experiencias con el Señor, y al final de los otros 40 años comienza con un ministerio que después del Señor Jesucristo no ha habido un hombre tan poderoso como él. Pero, hermano, ¿qué pasó a la mitad de la vida de este hombre? Fracaso completo. Un fracaso, una derrota completa y total. Al igual que él está también esta mujer llamada Rahab. Rahab, la extraña habitante de la sociedad de Jericó, que se ganaba su vida con su cuerpo. Y estuvo practicando la prostitución por muchos años en ese lugar. De manera, hermanos, que ella sufrió el menosprecio, la crítica y el señalamiento de toda la sociedad de Jericó. Los ojos de menosprecio y de condena estaban sobre ella todo el tiempo, y cuando ella salía, allá va la prostituta, allá va la prostituta, allá va la prostituta. Pero saben una cosa, hermanos, en medio de esa lujuria de esa mujer, Dios comienza a hacer algo en su vida. La fe comienza a crecer allí en su corazón. Y ella viene a formar parte del pueblo de Dios a través de la historia que usted ya conoce. Y entonces, hermanos, cuando Dios empieza, hermano, empieza muy bien. Cuando Dios rescata, empieza muy bien con la vida de una persona. Así que Rahab conoce a un hombre sobresaliente, se casa con él. Y sabe, hermano, ¿qué es lo que vino a hacer Rahab? Vino a ser la bisabuela del padre de David. De ahí vino David, de Rahab, la ramera, hermano. Y no solamente eso, sino que Rahab, la que antes era la ramera, vino a formar parte de la genealogía de donde el Señor Jesucristo provino. ¿Qué diría la sociedad, hermano? ¡Qué barbaridad lo que ha hecho Dios! No, hermanos, lo que Dios limpia, nadie lo llame inmundo. Nadie lo llame inmundo. Por lo tanto, hermanos, qué sombría la vida de esta mujer. Pero qué destino más grande el que Dios le abrió. Es que, hermanos, son vidas que brotan de en medio, hermano, de los escombros, de en medio de la ceniza, de en medio del fracaso, y comienzan a brillar en una sociedad con un fulgor bien especial, como fue el caso de esta mujer. Una mujer fracasada, pero, hermanos, Dios la sacó adelante con poder. ¿Qué decir de Elí, hermanos? Y del mismo Samuel. Ay, hermanos, estos hombres fueron padres fracasados. Fueron padres deficientes. Todos sus hijos se perdieron, hermanos. Toditos los hijos de ambos se perdieron completamente. Pero se quedarían ellos ahí, hermanos, lamiéndose las heridas. No, hermanos, ellos demostraron ser fuertes en las manos del Señor. Y vean, hermanos, las cosas maravillosas que Dios hizo a través de estos hombres. ¿Qué decir, hermano, de Juan Marcos? Juan Marcos era un hombre que andaba excitado posiblemente a nivel de la corteza cerebral por el mensaje poderoso de Pablo. Y cuando Pablo fue al primer viaje misionero, se llevó a Juan Marcos para que lo acompañara. Pero cuando llegaron a las primeras islas, comenzó, hermanos, el ataque, la persecución en contra del Evangelio, las amenazas a muerte. Y pudiera ser, hermanos, que después de algunas pedradas que le cayeron en la espalda, Juan Marcos, hermanos, no siguió adelante y le dijo a Pablo: yo me regreso a mi ciudad, y regresa avergonzado, regresa fracasado, y regresa este hombre, hermano, tildado de cobarde. Había fracasado. Pareciera que en el área ministerial él ya no podía hacer nada. Y cuando vino el segundo viaje misionero, le dijo a Pablo: Pablo, yo quiero ir contigo. Pablo le dijo: no, mi muchachito, aquí te quedamos. No, sos un fracaso, me vas a hacer lo mismo. Y ahí se quedó este hombre en esa tristeza. Menos mal, hermano, que lo agarró Bernabé. El nombre Bernabé significa consolación. Y lo consoló a él y le dijo: mira, nosotros vamos a ir a un viaje misionero. Y se fueron los dos, hermanos. Dios los usó. Al final de la vida, hermanos, ¿sabe quién fue Juan Marcos? El escritor del segundo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo estaba desechando, hermanos, pero Dios lo levantó con grande poder. Aleluya. Hermanos, ¿qué decir de Jonás? Qué terrible Jonás, hermano. Yo no creo que haya una persona en este mundo, quizás ni Job, hermanos, que haya sufrido tanto su derrota como este hombre Jonás. El Señor dijo que era necesario predicar la palabra allá en Nínive. Y había Dios levantado a Jonás para ser el profeta que iba a ser enviado allá. Como este pueblo de Nínive, hermanos, era salvaje, había lastimado mucho a Israel. Quizás tenía él cierto malestar con ese pueblo y le dijo al Señor: no, yo no voy. Y entonces, hermanos, sale en dirección opuesta para Tarsis, queriendo escapar, hermanos, del mandato del Señor. Hermanos amados, de Dios nadie se escapa. Óigalo bien, de Dios nadie se escapa. El Señor ahí en el barco le manda 3 enemigos a Jonás, hermanos, para volverlo de su locura. Le mandó primero a los marineros, que lo agarraron de los pies y lo tiraron al agua. Luego, hermano, esa tormenta terrible que hacía, hermano, estremecer esa embarcación, dando a entender: Jonás, aquí te vas a quedar en este lugar. Y luego le envía el pez inmenso que se lo tragó completo, hermano. Y ahí estando 3 días en esa barriga, hermano, ese hombre se estaba arrepintiendo. Los jugos gástricos de ese pez, hermano, estaban haciendo la obra en su vida. Las algas, dice la Biblia, se le habían enrollado en su cuello. ¡Qué desesperación más grande, hermanos! Pero cuando ese hombre comenzó a clamar a Dios, a reconocer su desobediencia y su fracaso como misionero, hermano, al pez le dieron ganas de vomitar. Y llegó a la playa, vomita a este hombre, hermanos, creo que salió todo blanco. Uy, hermanos, pero saben, hermanos, que de allí, de esa playa, Dios lo levantó, lo ungió con su espíritu y se ganó a toda Nínive para Cristo, para la causa del Señor. ¡Qué maravilloso es Dios! Pero, hermanos, Jonás fracasó rotundamente. ¿Qué decir, hermano, de Pedro? Ustedes conocen la historia de Pedro. El Señor le dijo: ustedes me van a negar esta noche. Y Pedro, hermano, creyendo que ya estaba crecidito espiritualmente y queriendo quizás hacer alarde, hermano, de su condición: Señor, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Pues aunque aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Y el Señor le dijo: Pedro, esta noche me vas a negar. Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. No, Señor, estoy dispuesto a ir a la cruz contigo si es necesario. Hermano, no es bueno estar hablando mucho, ¿verdad? No es bueno ser bocón, hermano. Llegó la noche, hermanos amados, y cabalmente el patio del sumo sacerdote fue testigo de la caída de este hombre, hermano. Cayó estrepitosamente enfrente de la cara del Señor, le decía: yo no conozco a este hombre, yo no conozco a este hombre, yo no conozco a este hombre. Y ahí se acordó, hermano, lo que el Señor le había dicho. El gallo comienza a cantar. Y este hombre, hermanos, en esa amargura de espíritu se sale, hermano, de ese patio a llorar amargamente su derrota. Ese hombre, hermano, no se hubiera levantado más. Yo creo que esa escena la comenzaron a conocer mucha gente y mucha gente de la iglesia. Ese hombre no se levantaba, pero ¿sabe qué fue lo que le dijo el Señor? Mira, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte en ese momento. Pero a pesar de eso, hermanos, ese hombre lloraba y lloraba y lloraba. Cristo ya había resucitado de los muertos. Y el Señor le dijo a las mujeres: vayan a decirle a los apóstoles que yo los espero allá en Jerusalén, los espero en el aposento alto, que esperen la promesa del Padre, porque los voy a bautizar con poder. Y esa mujer, hermanos, recibió también el mandato y le dijo, le mandó a decir la mujer a Pedro: díganle a Pedro también que el Señor lo espera allá. Y cuando Pedro lo supo, hermanos, habrá dicho: todavía me quiere el Señor, no me ha desechado para siempre. Y este hombre se fue para allá y, hermanos, fue lleno del Espíritu Santo y, óiganme, fue uno de los apóstoles más grandes de la historia. Del fracaso a la victoria. De la derrota, hermanos, a la realización personal. Yo quiero decirles una cosa: solo Dios puede hacer eso, hermano. Solo Dios puede hacer eso. ¿Qué decir del apóstol Pablo? Ah, no, él fue y ese hombre no se le podía tachar nada. Intachable, no, hermanos. Él se llamaba antes Saulo de Tarso. Y él era un religioso que no había tenido un encuentro con el Señor, había tenido un encuentro con la religión farisaica, que es otra cosa. Y todo lo que hacía, él creía que estaba haciéndole un beneficio a la causa de Dios. De tal manera, hermanos, que comenzó a perseguir a la iglesia, asoló a los cristianos, los metió presos, hermanos, en la cárcel. Una cosa terrible. Y la turba que él, hermanos, manejaba agarró a Esteban y comenzaron a apedrearlo. ¿Saben una cosa, hermanos? Esteban murió. Era un diácono lleno del Espíritu Santo. El Señor había hecho una obra maestra en Esteban. Pero, hermanos amados, Pablo, después de que este hombre ya se había dado cuenta qué es lo que había hecho, él decía: Señor, quítame este aguijón en la carne. Tres veces te he pedido por este aguijón y no me lo quieres quitar. Los teólogos dicen, yo creo que era el problema de los ojos que él tenía cuando el resplandor lo dejó ciego y quedó allí con defecto. Yo creo que no era eso. Otros decían de que era, hermanos, la persecución de los judíos, que era diaria, hermanos. Yo creo que no era eso, hermanos. Era un problema a nivel de la conciencia, en la que él pudo haber detenido la muerte de Esteban, pero no quiso hacerlo. Y cuando ya estaba él en el ministerio, se dio cuenta de la locura que él había hecho. Pero, hermanos, vean, hermanos, qué hizo Dios con este hombre, hermano. Con este hombre perseguidor de la iglesia, lo hizo el apóstol más grande de la historia. Vean, hermanos, los dos polos de este hombre. Así que todos estos hombres, hermanos, cruzaron por el camino de la vergüenza y de la derrota, pero Dios los levantó. Dios los levantó muy en alto, hermanos, porque ese era el plan de Dios para con ellos. Para con toda esta gente, hermano, que había fracasado. Ese era el plan de Dios para los 400 valientes de David, que antes eran, hermanos, pandilleros. Vea lo que Dios hizo con ellos, hermanos amados. Así que el plan de Dios es que al caído el Señor lo levanta. Al que anda en condenación, el Señor, hermano, le da la salvación. Al que anda en tinieblas, el Señor lo alumbra. Al que está débil, el Señor lo fortalece. El que es pobre, hermano, él ha sido llamado para que sea rico, no para que tenga euros ni dólares, hermanos, porque ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Los he llamado para que sean ricos en la fe. Gloria al Señor. Hermano, qué maravilloso lo del Señor. El Señor, hermanos, en su plan era al derrotado llevarlo a una grande victoria. Qué dolor el que pasaron todos estos hombres. Qué dolor, qué aflicción, qué condición más terrible. Pero sí, yo quiero que entendamos una cosa, hermanos. Y es, ¿qué cosa buena no nace del dolor? Dígame, ¿qué cosa buena no nace del dolor? Si aún hasta los hijos, hermano, aún hasta los hijos nacen del dolor. Lo maravilloso, hermano, de Dios nace del dolor. Y ante el dolor usted puede hacer dos cosas. Trate de huir del dolor, huya del dolor. O también puede hacer una cosa que el Señor a usted le enseñe. Estas personas aprendieron, hermano, del dolor, de la derrota y de la aflicción. Estos hombres fracasaron, hermanos, completamente y cruzaron ese túnel del dolor y de la pérdida y de la aflicción, pero salieron al otro lado del túnel fortalecidos, alentados y con grande expectativa. Y vea, hermanos, lo que a estos hombres les esperaba. Dios los levantó, Dios los honró, Dios los llenó de su Santo Espíritu. Y sabe qué es lo que dice el libro de Hechos, hermano, en cuanto a estos hombres que dieron su vida por la causa y no les importó nada. El mundo, dijo el Señor, era indigno de estos hombres. El mundo era indigno de estos hombres. Hermanos, Dios es precioso. Dios es maravilloso. Quizás debido a esas experiencias traumatizantes que nosotros pasamos en la vida, hermanos, experimentando amargura, tanta devastación, a lo mejor, hermano, usted se encuentra erosionado. Amigo, usted se encuentra debilitado. Es natural que entremos en debilidad. Usted no deseche eso. No deseche la debilidad. Si usted le preguntara a estos hombres, si tú pudieras con tu voluntad espontáneamente apartar los momentos duros de la vida, ¿tú lo harías? Hermano, yo no lo haría. Porque yo aprendí mucho de eso. Yo aprendí mucho del dolor. Entonces, hermanos, qué buena es la debilidad. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la debilidad es la oportunidad que Dios tiene para bendecirlo. Mientras usted anda engreído, mientras usted anda lleno de bienes, mientras usted siente que es el inventor de la limonada, ay, no, hermano, ¿qué va a andar buscando a Dios, hermano? Usted no busca a Dios y su consuelo lo tiene en lo que usted tiene. Pero en la debilidad, hermano, todo es diferente. Vino una voz de la playa. No, si hubiera venido una voz de la playa con los discípulos que les dice, echen la red a la derecha y van a encontrar. Hermano, no hubieran hecho caso. Pedro hubiera dicho, somos pescadores experimentados en el mar, conocemos a dónde y cuándo pescar. ¿Quién nos va a decir a nosotros, echen la red a la derecha? Y pasaron las 9 de la noche y no pescaban nada, y pasaron las 10 de la noche y no pescaban nada, pasaron las 12 de la noche y no pescaban nada. Mira, Pedro, no, yo creo que así es. Y pasó la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, un tan solo pez no cayó. Ahí como a las 6 de la mañana, una voz de la playa les dice a todos ellos, echen la red a la derecha y van a encontrar. Hermanos, inmediatamente echaron la red. ¿Por qué echar? ¿Por qué obedecieron, hermanos? Estaban débiles, estaban fracasados, hermanos, estaban frustrados. Hermanos, la debilidad es la oportunidad que Dios tiene para bendecirnos a cada uno de nosotros. El dolor, la aflicción, el abatimiento es la oportunidad que Dios tiene para bendecirnos a cada uno de nosotros y mostrarse a cada uno de nosotros, hermanos. Dios es especialista en cambiar, hermanos, algo roto, en convertir algo roto, lleno de confusión, en algo útil y hermoso. Gloria al Señor. Él es especialista en esto. Así que, hermanos, gracias a Dios por esas debilidades. Gracias a Dios por esas heridas. Gracias a Dios por esa condición a veces difícil. No la deseche porque es el tiempo de que usted pueda conocer a Dios. Así que si usted viene al Señor, si usted viene al Señor, yo quiero decirle que Él está siempre listo para curarle. Está siempre listo para vendarle las heridas. Está siempre listo para llevarlo a usted a un mañana provisorio. El Señor, hermano, lo puede hacer. Gloria al Señor. Ojalá que le acontezca a usted lo que le pasó a Pedro, hermanos, en el mar. Él estaba sobre las aguas y debido a su falta de fe, comenzó a hundirse y él no podía, hermanos, ni siquiera flotar, no podía nadar. Y se estaba hundiendo y levanta la mano y le dice al Señor, Señor, sálvame. El Señor con su diestra, hermanos, lo sacó de ese lugar de muerte y lo puso en la barca. Clamó, hermanos, a Dios y Dios lo bendijo. Yo no sé si tú lo harás hoy en esta mañana. Oremos. Bendito Padre Celestial, Rey de Gloria, en el devenir de la vida, Señor, nos hemos encontrado con episodios que no nos agradan, que han traído dolor, tristeza. Nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué esto, Padre? ¿Por qué me ha venido esto, Señor? Tal persona no sabe que tú lo estás llamando, Señor. Porque tú hablas a través de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, a través de la Biblia. Tú hablas, Señor, a través de la gente, hablas a través de las pruebas. Hablas a través de las enfermedades, a través de la radio, a través de la televisión. Hablas, Señor, a través de las circunstancias adversas de la vida. Queremos, Señor, escuchar tu voz, Padre. Permítele, Señor, aquel que está en debilidad, aquel que se siente, oh Dios mío, que no puede salir adelante, que está sin esperanza, que no haya qué hacer, Padre. Que Él en esta mañana levante su mano a ti y te diga, Señor, sálvame. Para eso viniste a este mundo, Señor, a buscar y a salvar lo que se hunde y lo que está perdido. Revélate, Señor, a cada uno de ellos. toca las puertas de su corazón en esta hora. Bendito Señor Jesús. Mientras seguimos en oración, siga usted orando, hermano y hermana, intercediendo. Pero antes de retirarme de este púlpito, puede que hayan personas que necesiten desesperadamente a Dios. Yo en esta mañana no les estoy ofreciendo religión, porque la religión no salva a nadie. Vean los problemas que la religión trae al mundo. El fanatismo. Yo le estoy ofreciendo que tenga una relación con su Salvador, que es el Señor Jesús. Él está aquí para tenderle la mano. Si usted siente que se hunde, si usted siente que no hay esperanza, si usted está en demasiada debilidad, deje que Él lo llene con su fortaleza, que le extienda su mano, que le salve. En primer lugar, que le perdone, que le limpie todo su corazón, que lo haga un hijo, una hija de Él, que ponga en usted su Santo Espíritu, y me va a contar la vida diferente que usted va a comenzar a vivir a partir de esta mañana. Estimado amigo y amiga, ¿desea usted recibir a Cristo como su Salvador personal? Él está listo en esta mañana. Él está listo. ¿Estará listo usted? Abra su corazón. Ya no vale la pena seguir viviendo. Ya probó mucho y usted se ha dado cuenta que nada funciona. Dele lugar al Señor. Y si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, déjeme ver su mano levantada. Yo voy a entender con esa mano levantada que usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal. Aquí en la parte central, ¿desea usted hacerlo? Y allá arriba también, si hay vidas que desean hacerlo, déjeme ver su mano levantada. Yo quiero orar por usted en esta hora. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Allá arriba, si hubiera alguien que desea recibir a Cristo. Aquí a mi lado derecho, ¿habrá personas que desean tomar esa decisión de tener un encuentro personal con Jesús? Dejarlo entrar a su vida. Veo su mano, Dios le bendiga. Puede bajarla, gloria al Señor. ¿Quién más desea hacerlo en esta oportunidad? Aleluya. Aquí a mi izquierda, si hay personas que desean tomar esa decisión, levante su mano. Con esa mano usted está levantando su corazón a Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, Padre. ¿Alguien más lo desea hacer? Voy a pedir a la congregación que se ponga en pie. Y vamos a cantar esa alabanza que cantamos siempre: Ven a Él que te espera tu buen Salvador. Y es cierto, Cristo a usted le espera. Las personas que han levantado su mano, yo quisiera orar por usted. Quisiera orar por usted, dirigirle en una oración, y para eso yo necesito que usted se encamine aquí al altar, porque quiero orar por usted. Salga de su asiento frío, venga acá al altar. Reciba a Cristo como su Salvador personal. Y si usted no levantó su mano, pero quiere pasar acá para recibir a Cristo, aquí tenemos a otro joven que viene. Abra su corazón al Señor. Aquí tenemos a otro joven que viene. Abra su corazón a Cristo. ¿Cuántos más desean venir al Señor? El Espíritu Santo está tocando. Está tocando su vida. El Espíritu Santo está tocando su vida. El diablo le dice: no lo hagas, no pases. Pero el Espíritu Santo siempre le va a decir a usted: ven, hijo mío, ven, hijo mío. Deje que el Señor haga la obra en su vida. Vamos a cantar una vez más: ven a Él que te espera tu buen Salvador. Y si usted siente el deseo de dejar su asiento y venga acá para recibir a Cristo, hágalo mientras cantamos. Señor, sí, mi rey. Resistas, sal de tu asiento y pasa acá y recibe a Cristo como tu Salvador personal. Aleluya, Él te espera con los brazos abiertos. Gracias, Señor.
Te espera tu buen Salvador.
Los que están aquí en el altar, ustedes de seguro dirán: yo no sé cómo orar a Dios en un momento como este. Yo voy a dirigirles a ustedes en una oración sencilla para que usted reciba a Cristo y lo invite a su vida. Repita esta oración en voz alta. Señor Jesús, vengo a ti en esta mañana, tal cual soy, tal cual estoy, con todas mis heridas, con toda mi derrota, con toda mi frustración, con todos mis pecados y rebeliones. Vengo a ponerlos delante de tus pies para que tú me limpies y me laves con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario a favor mío. Señor, lávame ahora y seré más blanco que la nieve. Señor, limpia mis pecados y llévate todos mis pecados a lo más profundo del mar, para nunca acordarte más de ellos. Señor, abro mi corazón a ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Padre, el Espíritu de Dios venga a mi vida y se quede conmigo todos los días de mi vida. Señor, en este preciso momento han acontecido tres cosas. Has perdonado mis pecados, me has dado salvación y vida eterna, que si tú vienes en esta noche yo me voy contigo. Y Señor, tu Espíritu Santo ahora está en mi vida. Gracias, Señor, gracias por mi salvación. Ayúdame, Señor, a lo largo del resto de mis días, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Padre Celestial. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre. Te adoramos porque has bendecido a estos cinco hombres que han venido, Señor, a tu presencia. Son vidas que tú vas a utilizar, Señor. Son vidas en quienes tú vas a derramar de tu Santo Espíritu para que lleven a un mundo necesitado y perdido tu palabra, oh Rey de Gloria. Y si no reciben honra de los hombres, la van a recibir de ti allá en los cielos. Gracias, Señor. Llévanos a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.